La retribución y con la inflación y con la presión efectivamente de los salarios, pues a ver cómo responde a nuestras inquietudes, cómo están generando todo este movimiento. Nuestro invitado es el director de Rewards and Performance de Aon España, Jorge Herraiz. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días.
Muy bien, presidente. Buenos días.
Vaya desafío ahora, se nos junta la subida de la inflación con la dificultad de retener el talento. ¿Cuántas empresas se quejan de que les cuesta retenerlo o que no encuentran en el mercado el que necesitan?
Efectivamente, yo creo que es un reto actual. El reto de retener el talento siempre ha existido, pero actualmente con la inflación, con la subida de la inflación galopante que tenemos, la verdad es que es algo que, bueno, está en boca de todos los directores de compensación, subiendo un nivel, te diría, también de directores de recursos humanos y también de la dirección, digamos, de la propiedad de las empresas, ¿no? Sí que es cierto que ahora mismo, por el tema del IPC, pues sí que las compañías están tratando de definir un modelo de retribución más flexible, sostenible, que yo creo que eso es importante, incorporando además nuevos conceptos a la retribución que quizá antes del COVID y antes de esta galopante inflación que tenemos no se manejaban tanto, no se comentaban tanto, como es la conciliación, la flexibilidad, el tema del teletrabajo. Yo creo que al final sí que hay nuevas formas de compensación, y lo que sí es cierto, nosotros como buenos consultores siempre nos gusta hacer muchas preguntas a nuestros clientes, y lo cierto es que cuando ya estábamos en esta espiral inflacionista, como todos los años, preguntamos cuánto iban a incrementar salarios este año, y lo cierto es que en general estaban entre el 2,5%, compañías muy punteras, temas de tecnología y demás, hasta el 4,5%, pero nadie estaba a los niveles de inflación que estamos experimentando en este momento, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Pues lógicamente se va a perder poder adquisitivo. Sí. Eso es algo que siempre pasa en este tipo de procesos. Y bueno, tenemos empresas como a lo mejor un Mercadona, que efectivamente han vendido a la sociedad pues que ellos están incrementando la inflación este año, pero no es más que un efecto de su convenio colectivo. Sí. Al final tienes un convenio colectivo que te exige subir la inflación, y efectivamente es algo que, pero vamos, en España en este momento aproximadamente un 20% de los convenios están vinculados a la inflación, y esto es algo que, bueno, pues lógicamente no todas las empresas tienen esa obligatoriedad de incrementar salarios, ¿no? Si nos vamos a los años 2000, pues ese porcentaje era del 80%. Estaba mucho más vinculado al IPC, los convenios. Ahora mismo yo creo que lo que tenemos es una espiral inflacionista que está afectando claramente a esa pérdida de poder adquisitivo de los empleados, ¿no? Que es algo que estamos viendo en todas las empresas.
Hay varias aproximaciones. Esta es la más genérica, efectivamente, el convenio colectivo, aquellas empresas que lo tienen. ¿Cuántas podrán subir la inflación? Pues pocas, ¿no? Si el 20% tiene el convenio colectivo indexado, pues tendrán que hacerlo obligadas.
Exacto.
A algunas le va a suponer esto un problema, ¿eh?
Exacto.
Seguramente las cuentas.
Sí, seguramente. Además que el tener que incrementar salarios puede llevarnos a ese efecto de segunda ronda, ¿no? En el cual el incremento salarial realimenta al IPC, la inflación, y eso nos lleva a índices inflacionistas que yo creo que no estamos acostumbrados a verlos en España. De hecho, todos los profesionales que estamos trabajando en compensación, yo llevo más de 20 años en compensación, pero es que el último proceso inflacionista como el de hoy se ha producido hace 40 años. No, yo creo que no hay nadie en el mercado en este momento, ni directores de recursos humanos, ni directores que tenga la memoria histórica como para saber qué hicimos en aquel momento, ¿no? Con lo cual yo creo que todo indica que ahora mismo, bueno, las empresas están sujetas a, oye, creatividad, ¿qué hacemos? ¿Cómo enfocamos esto? ¿Cómo lo orientamos? Y es cierto que es un momento nuevo, retador, donde tenemos que tratar de sobrevivir económicamente las empresas, y muchas veces, además, no todas las empresas están pudiendo repercutir ese incremento de precios o de salarios a sus precios. Sí. Imaginemos incluso en las empresas que están tienen alguna licitación pública, que puede ser un proceso de años.
Claro, con paquetes cerrados, ¿no?
Exacto.
Presupuestarios.
Exacto, y que están teniendo que incrementar salarios a sus empleados, y sin embargo esas contrataciones no están consiguiendo renegociarlas. Sí. Por lo tanto, yo creo que es una cuestión, ya nos encontramos con el COVID en una cuestión de supervivencia al principio, ¿no? Pues ahora volvemos a otra cuestión de supervivencia.
Conectado con esto, Jorge, está también el cambio en la forma de trabajar. ahora tenemos la impresión, bueno, sabemos que hay muchas empresas rediseñando los paquetes retributivos, ¿no? Sí. Las personas, los profesionales, los trabajadores quieren otras cosas, ¿no? Además del salario. Sí. No sé, no solo es el salario emocional, quieren otras cosas físicas igualmente,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente. A ver, ahora mismo el rediseño del paquete retributivo, ese esquema de retributivo donde basábamos casi toda nuestra, digamos, nuestra fuerza económica a la hora de retribuir en un salario fijo, las empresas que estén haciendo eso claramente están en una situación, en un problema para poder captar al mejor talento y sobre todo poderlo fidelizar. Sí. Ahora mismo tenemos, aparte de el fijo, el variable a corto o a las comisiones en caso de comerciales, el variable a largo que normalmente va dirigido más a directivos, ¿no? Ese paquete de beneficios cada vez más creativo, utilicemos la palabra creativo porque hay mucha creatividad en este momento, se ve complementado con todo lo que es la compensación emocional, ¿no? Es decir, flexibilidad, bienestar, propuesta de valor por parte de la empresa a ese empleado, liderazgo también, el modelo de liderazgo que tenemos, es decir, cómo nuestros líderes están gestionando nuestras personas, ¿no? Cultura, propósito, compromiso, surgen. Reconocimiento, que también es algo que se está hablando ahora, que no tiene por qué ser precisamente económico muchas veces. El reconocimiento tiene muchas formas, ¿no?, de gestionarse. Entonces, yo creo que ahora mismo sí que hay una complejidad en los paquetes de compensación muy importante. Y otra cosa, una tendencia, yo creo que es clave en este momento, es personalizar esos paquetes retributivos. Sí. Estamos hablando de, depende de quién lo diga, 4 o 5 generaciones trabajando en el mismo entorno laboral. Y cada uno pide cosas distintas, pero no podemos generalizar. Es decir, lo que pide un millennial quiere decir que a un baby boomer no le interesa. No, todo se contagia. Es decir, al final hay los baby boomers quieren lo que quieren un Z, lo que quiere un Z a lo mejor.
Claro.
Por lo tanto, es cuestión de personalizar más allá de estereotipos o de grandes colectivos que queramos hacer, ¿no?
Y en este sentido, las brechas, ¿cómo van, Jorge? Brechas por cualificación, brechas entre directivos y el resto de empleados. Vemos cómo los fondos activistas en Estados Unidos están poniéndoselo difícil a algunos directivos cuando plantean sus paquetes de beneficios salariales, y brechas incluso entre hombres y mujeres. ¿Se agrandan? ¿Se encogen? ¿Qué les está pasando a las brechas?
Pues mira, yo creo que las brechas, y cada vez tenemos más brechas. Es decir, yo tengo
más,
una...
numéricamente.
Tenemos cada vez más brechas. Obviamente, ahora mismo estamos muy focalizados en la brecha de género, pero es que hay brecha tecnológica, brechas... Hay muchos tipos de brecha, y una de ellas, que es la que se suele comentar mucho, es cuál es la diferencia entre el salario de un directivo y a lo mejor el de una persona, un operario, una persona operativa, más en una posición más técnica, operativa o posiciones no cualificadas, ¿no? Esas brechas, la tendencia en el largo plazo, además hay que mirarlas a muy largo plazo, en un periodo inferior a 5 años no eres capaz de analizar la evolución de esta brecha, pero sí es cierto que en el largo plazo tienden a incrementarse. Yo, mi teoría es que con el COVID esta brecha se ha podido reducir, ¿no? ¿Por qué? Pues ha habido una serie de acontecimientos desde que estalló la pandemia y además se han reducido en un menor espacio de tiempo, esos 5 años que comento, y estamos hablando de que muchas empresas, cuando surgió la pandemia en el 20, vieron mermados sus resultados empresariales, y eso hizo que directivos, posiciones de management vieran minimizados sus variables, ¿no? Por lo tanto, eso afecta a la brecha. Luego también estamos hablando de bajadas directas de salarios que existieron, los ERTEs, yo creo que eso también, los convenios colectivos, por otro lado, han tendido a proteger a los empleados de base, ¿no? Por lo tanto, mientras que unos pierden, los de base han ido incrementando, no incrementando, pero bueno, en algunos casos sí, como comentábamos,
sí,
en el caso de Mercadona.
El salario mínimo también.
El salario mínimo,
por ejemplo.
También una subida del salario mínimo un 36%, que también, lo que pasa es que tampoco lo del salario mínimo habría que mirarlo un poco con lupa, porque al final, ¿cuántos empleados están sujetos al salario mínimo en España? A lo mejor 1,5 millones, no se cuantifica realmente cuántos hay, pero bueno, también es algo que todo suma. Al final son unos efectos que tienden a minimizar o han tendido a minimizar o a reducir la retribución de personal directivo, y otros factores que han tendido a, bueno, sostener o proteger a quizá los empleados con menos un paquete de compensación menos agresivo o más de mercado, como podríamos decir en España, más en la media española, ¿no? Por lo tanto, yo creo que claramente la tendencia en esa reducción de brecha entre directivos y operarios, por llamarlo de una manera, sí que se ha podido reducir con la pandemia, pero la tendencia a largo plazo es que se vaya incrementando.
Un minuto nos queda de conversación, Jorge. Perfecto. ¿Qué es lo más innovador que te has encontrado para retener el talento en alguna de las empresas con las que trabajes en AON?
Pues mira, lo más innovador ahora mismo, no te podría decir una empresa que sea la más innovadora con nombres y apellidos. Lo que sí veo es que hay una tendencia muy clara a hacer mucho más complejo el paquete retributivo, con todos esos elementos que estaba comentando, y sobre todo mucho más personalizado. Y la parte de beneficios, personalizar los beneficios, poner en valor esos beneficios, que también se está haciendo mucho. Nos están preguntando muchos clientes, oye, ¿qué paquetes de beneficios se están dando en el mercado? Haciendo un benchmark de, oye, necesito saber qué es lo nuevo que se está dando. Bueno, eso lo estamos viendo mucho en las empresas.
Muy interesante. Jorge Ray, director de Rewards y Performance en AON. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.